También la situación en Ucrania, ya que todos los días allí desde Kharkov hablamos con Mikel Ayestarán. ¿Qué tal, Mikel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, ¿tenemos forma de saber cuántos muertos lleva esta guerra?
Es una de las grandísimas preguntas que tenemos aquí desde el 24 de febrero. Desde Naciones Unidas siempre hay una distinción, ¿no? Distinguen entre civiles y militares y ellos están intentando hacer el recuento de civiles. Mantienen una cifra oficial aproximada de 3.400 civiles muertos desde que empezó la guerra. Lo que ocurre es que ya han admitido de forma abierta sus enviados aquí a Ucrania que en realidad esa cifra es mucho más alta, hay miles de muertos más. Lo que ocurre es que no tienen capacidad de verificarlos, no tienen capacidad de acceso a lugares como Mariupol o como este frente de Kharkov donde nos encontramos nosotros o el frente del Donbass, ¿no? Son auténticos agujeros negros donde los investigadores de Naciones Unidas no tienen acceso y por lo tanto no pueden verificar, pero ya adelantan que son miles de muertos más, miles de civiles muertos más que los que ellos tienen verificados de forma oficial.
¿Y qué se está haciendo con los soldados caídos?
La verdad es que es impactante aquí en los prados que rodean Kharkov. Todos los días que salimos encontramos cadáveres rusos, decenas de cuerpos tirados. Ahora ya a pleno sol, ya en primavera, cuerpos que se están pudriendo al sol y según avanzan los ucranianos y se encuentran con estas posiciones, pues esperan la llegada de los equipos especiales y los están los guardan y me imagino que intentarán algún intercambio de cuerpos, no lo sé cuándo lo podrán hacer, ¿no? Pero es otra de las grandes incógnitas que tenemos aquí, ¿no? ¿Cuántos soldados han muerto? Solo tenemos las cifras oficiales que cada bando da sobre el enemigo. Desde Kiev aseguran que ellos han matado a 26.000 rusos, no sé cómo pueden verificar eso, y desde Moscú dicen que ellos han matado al menos a 23.000 ucranianos. Son cifras son cifras muy, muy serias y yo creo que son imposibles de verificar de forma independiente. Solamente es una parte más de esta guerra psicológica, ¿no?, que mantienen entre Kiev y Moscú. Pero lo que yo estoy viendo, desde luego, con mis propios ojos, son decenas de cuerpos de soldados rusos que han quedado aquí en la línea del frente, y hay que tener en cuenta que estamos a tan solo 40 kilómetros de la frontera.
Claro. Se están liberando nuevas aldeas, eso dicen los ucranianos, ¿no?
Eso es cierto. Se están liberando nuevas aldeas en dirección norte y dirección este. Las fuerzas rusas están perdiendo terreno aquí en el frente de Kharkov. Y otra de las cosas que estamos viendo, Carlos, es la llegada inusitada, diría yo. Bueno, quizás no, ya no se puede utilizar esa palabra porque es algo ya anunciado y lo estamos viendo de armas desde Estados Unidos y desde Europa, ¿no? Esas, según van llegando las nuevas armas con sus instructores correspondientes, la verdad es que entran en el campo de batalla y tienen un efecto decisivo, ¿no?, en la marcha de los combates. Aquí lo estamos comprobando, cada día se están liberando nuevas aldeas. Ahora mismo en el frente norte los rusos ya se han alejado más de 20 kilómetros, llegaron a estar dentro de Kharkov, llegaron a combatir dentro de Kharkov, ya los han conseguido. Han conseguido que tengan que retrasar sus posiciones 20 kilómetros, y esto lo que hace sobre todo es, tiene un efecto directo en la vida, en el día a día de la ciudad, ya que se registran menos ataques de artillería, y en cuanto caigan las armas es increíble cómo los civiles intentan salir de sus refugios y ganar esos mínimos espacios de libertad, ¿no?, que les concede la guerra.
Historias de Kharkov, se está reconstruyendo. ¿Qué historias de voluntarios conoces?
Es para mí una de las partes más maravillosas que he visto en esta guerra es la movilización popular que tienen los ucranianos que se han quedado para ayudarse entre ellos, ¿no? Aquí todo el mundo hace algo, el que tiene un coche conduce, el que puede cocinar cocina, el que tiene que cortar el pelo corta el pelo, todo el mundo hace algo, los que no cogen las armas me refiero, y aquí por ejemplo en todas estas aldeas liberadas de las que estamos hablando no hay absolutamente nada, Carlos, la gente vive sin gas, sin electricidad, sin agua corriente, estamos hablando sobre todo de muchas personas mayores con problemas de movilidad que han estado 2 meses viviendo en sótanos, condiciones durísimas. Y ahora pues pueden comer, por ejemplo, gracias a esos grupos de voluntarios que son como tú y como yo, que cogen su coche, van a un supermercado, llenan el coche con, sobre todo con latas de conserva, con todo lo que pueda ser comida que la puedan consumir de forma rápida, y llenan el coche y se van a estas aldeas que están recién liberadas y van entregando, ¿no?, esa ayuda a la gente que está allí, que no tiene ninguna posibilidad de comprar nada, ¿no?, porque no hay absolutamente nada, son zonas cero, muchas casas destruidas, ningún tipo de infraestructura, y es gracias a este tejido de voluntarios que pueden sobrevivir, ¿no? Con lo cual está siendo una de las partes fundamentales en esta guerra, ya que el gobierno sí que anuncia planes de reconstrucción, planes de ayuda, pero es muy difícil, ¿no?, que sea operativo a tan corto plazo, y son los propios civiles los que están dando la respuesta a sus compatriotas.
Miquel, un abrazo, a seguir trabajando, gracias.
Un abrazo, buenos días.